La Ventana de Madrid.
Asesor técnico de Aranzuela. 42.776 euros al año. Es la nuera de la concejala. Asesor técnico de Hortaleza. Es la hermana de Esperanza Aguirre. Consejero técnico, 50.476 euros al año. Es la hija de la diputada Beatriz Rodríguez Salmonés. Nos gastamos 2 millones de euros en estos 41 cargos elegidos a dedo, perfectamente prescindibles. Si hay que hacer sacrificios, empiecen ustedes por dar ejemplo.
Está muy equivocado. Muy equivocado. Ustedes solo hablan de los eventuales y los de los grupos. Sí, cuatro, porque son ustedes muy poquitos. Claro, cuatro, claro.
David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Pues Javier, muy buenas tardes y encantado de estar con todos.
¿Qué le pasó a Iris? ¿Sacó usted de sus casillas a la alcaldesa Ana Botella?
Bueno, pues la verdad, Javier, ahora en confianza y como no nos oye nadie, ¿no? Pero yo es que estoy cansado de verdad, estoy cansado del descaro que tienen algunos políticos. Y el problema es que les da lo mismo, y sobre todo que te niegan la evidencia. Y entonces llega un momento que hay que decirlo a la cara, que estamos pasando una situación muy difícil, que se tiran 2 millones de euros, 2 millones de euros, y luego, como he dicho muchas veces, son enormemente generosos en lo superficial y muy cicateros en lo esencial. Y claro, esto al final pues enfada y hay que decirlo a la cara porque hay que acabar con esto.
Puede sonar a demagogia, pero claro, al final es más fácil quitar un autobús, ¿no?, que quitar a un amigo.
Es que...
Digo yo.
Fíjate, Javier, España está a la cola de Europa de nepotismo. Creo que somos el único país de Europa, de nuestro entorno, que no tiene una norma contra el nepotismo. ¿Qué nepotismo? Enchufar al familiar. Y esa es la propuesta que Unión Progreso y Democracia hizo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y todos los grupos municipales votaron en contra. Entonces, tenemos una democracia que hay que darle un poquito de vida, Javier, entre todos.
Confiéseme la verdad, ¿en los pasillos el trato con Botella es tan tenso o es mucho más cordial?
Bueno, es que la verdad es que no lo hay. O sea, me encuentro muy poco con ella y si te saludas, evidentemente hay un trato cordial y ya está, pero no hay trato prácticamente.
No, yo no le voy a preguntar si en algún momento se diera la oportunidad o las circunstancias, si usted llegaría a gobernar con ella, si se ve con ella en el mismo equipo de gobierno, en el mismo barco.
Yo la verdad...
Lo digo porque viendo las encuestas, ustedes como poco, ahora mismo tienen la llave como poco del futuro gobierno del Ayuntamiento de Madrid.
Unión Progreso y Democracia en ese sentido tienen las ideas muy claras. No nos casamos con nadie, solo con los ciudadanos, que es el que tenemos compromiso. Y si llega esa hipótesis, que puede llegar, presentaremos un papel con nuestras 15, 20 o 10 prioridades, ya que el grupo político que apoye esas prioridades estaremos con él de la mano.
Creo que es honesto que el oyente sepa la verdad. David Ortega ha sido y es profesor en la universidad. Y a mí me sorprendió ver a mi profesor de Derecho colgado de la farola como cabeza de cartel de un partido político. ¿Cómo acaba un profesor metiéndose en este lío de la política?
La verdad, Javier, a mí me sorprendió también.
Verme aquí.
Pero yo no me lo esperaba, tampoco era una cuestión prevista, pero yo creo que en la vida, primero, esto fue con 45 años, yo ahora tengo 47, creo que en la vida hay que prepararse, hay que formarse. Yo he estado toda mi vida preparándome y estudiando y formándome, y luego también España está pasando una situación muy delicada, y curiosamente yo creo que este es el momento de entrar en la política. Yo creo que este es el momento de entrar en la política porque el país se nos viene abajo, hay una crisis institucional espectacular y no basta con quejarse. Es importante quejarse, pero no basta con quejarse y hay que dar un paso hacia adelante. Y Unión Progreso y Democracia, pues es eso, es un partido joven, de gente que está harta de estar harta,
y que ha dado este paso hacia adelante.
Para que no se sienta huérfano del mundo universitario, la noticia de apertura de hoy de este programa tiene que ver mucho con la universidad. Está siendo una tarde muy complicada. Ha habido una reunión de urgencia entre la Consejería de Educación y los rectores de las 6 universidades madrileñas. Y la cosa no ha acabado bien. Ya adelantamos en esta emisora hace unos días que la intención de la Consejería de Lucía Figar era subir las tasas universitarias hasta un 27% en función de las titulaciones. De media sería en torno a un 20%. Ha habido esa reunión. Parece que no ha habido acuerdo, que la consejería insiste en mantener esa subida y, bueno, evidentemente los rectores están cabreados como monas. Han hablado hace unos minutos. Se ha retrasado una rueda de prensa que tenía que ofrecer a las 7 en punto de la tarde la consejera Lucía Figar. Siguiendo todo este episodio está nuestro compañero Ernesto Estevez. Ernesto, ¿alguna novedad? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alex. Sí, los rectores madrileños denuncian la negativa de la consejera de Educación, Lucía Figar, a negociar la subida de las tasas universitarias y los plazos de esa subida, las tasas universitarias en Madrid. El rector de la Universidad de Alcalá de Henares y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid, Fernando Galván, ha explicado que la consejera Lucía Figar les ha confirmado que la subida de tasas universitarias para el próximo curso va a oscilar entre el 15% en estudios de ingeniería y el 26,64% en humanidades y ciencias sociales. Por su parte, ciencias y ciencias de la salud subiría un 21,59%. Los rectores, a través de Fernando Galván, consideran que no procede un aumento así, especialmente después de la subida ya del año pasado del 38%. Consideran que con esta nueva subida las universidades madrileñas serían las más caras de toda España y temen que los problemas que han tenido los estudiantes madrileños en el último curso se van a multiplicar para el año que viene.
Gracias, Ernesto. Ahora quedamos pendientes de lo que pueda decir en los próximos minutos la consejera Lucía Figar. A ver, sumo, 38% del año pasado de media, 26,7% en el caso de algunas titulaciones. Aquí me sale un pico y soy malo en matemáticas. Pero al final, si este año, David Ortega, hemos asistido ya a esas imágenes, viendo cómo algunos alumnos no podían asumir incluso las matrículas universitarias, ¿qué nos queda por ver el próximo curso?
O sea, a ver, Javier, es que está pasando algo muy grave. Y no sabía que íbamos a hablar de esto, pero lo decía antes. Se es muy generoso en lo superficial y en los amigos y en lo que no es necesario, y se es cicatero en lo esencial. ¿Cómo puede recortar en materia de sanidad y educación cuando usted puede recortar en otras materias que no ha recortado, que son muchísimo más prescindibles? Por ejemplo, hay una política electoralista de hacer hospitales. Claro, la sanidad es básicamente centrarte en los médicos, en el personal y en la atención primaria. Tú haces hospitales en determinadas localidades con fines electorales, vamos a ser claros. ¿Es necesario el hospital de Móstoles teniendo
los
al lado?
Los haces incluso no los abres porque no los puedes abrir, como claro, el caso del de Collado Villalba.
Claro, tú haces un hospital en Móstoles teniendo el hospital de Alcorcón, si es que está estudiado que no es necesario. Está estudiado que no es necesario. Y sin embargo, la educación es el futuro del país. Entonces, y además, la comunidad autónoma es la comunidad de España que menos invierte toda España por ciudadano en educación y en sanidad. Es que vamos a decir las cosas claras. Entonces, ¿qué tipo de política se está haciendo? Que quiten asesores, que quiten cuestiones que son totalmente prescindibles y que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, estamos quitando cuestiones en lo fundamental y sabéis, Javier, para que la gente esté informada, que han aumentado en este año el sueldo de algunos altos directivos de empresas municipales, como del Club de Campo, como el gerente de Madrid Visitos, como el gerente de Madrid 30, como los siete directivos.
Por eso le querían cobrar a usted la entrada.
Claro, y por eso claro, porque no hay dinero. Pero de los siete directivos de Madrid Espacios y Congresos, claro, es que este es el problema.
Bueno, ahora seguimos charlando de cosas de Madrid, de cosas de la universidad, con el portavoz de UPyD en el ayuntamiento. Antes, como siempre, un rápido resumen, un rápido vistazo de lo que está ocurriendo aquí en la capital. El Superior de Justicia de Madrid, en un auto durísimo, ha pedido al Ayuntamiento de Las Rozas que cumpla la ley. Ese consistorio, recordemos, regaló los terrenos de la ciudad del fútbol a la Federación Española. Todos muy fans aquí de La Roja, pero la ley es la ley y la cesión de terrenos se hizo haciendo caso omiso a la legalidad. Así que ahora la Federación tiene que devolver la parcela. Esta tendrá que salir, digamos, a concurso. Y entonces la Federación y sus instalaciones quedarán allí, pero ya pagando. El Ayuntamiento dice que lo hará y que la Federación va a mantenerse en esa ciudad. Navidad. Mientras tanto, todos este año, todos estos años han sido años de gorra. Miguel Ángel Ferrero es el portavoz socialista en ese municipio.
Lo que pone en peligro son los restaurantes, los hoteles, las clínicas privadas y todo lo que tiene dentro la Federación Española, que está haciendo pues el agosto y se está lucrando a costa de todos los ciudadanos. Nadie tiene derecho a lucrarse de lo de todos los ciudadanos, nadie. Ni los políticos, ni el rey, ni la Federación de Fútbol, ni nadie. Esto es un Estado de Derecho. Y lo que no se puede es regalar unos terrenos que cuestan 45 millones de euros a nadie, en este caso a la Federación de Fútbol.
El Ayuntamiento dice que ahora se va a arreglar, pero eso sí, 15 años después. Dos empresarios de la trama madrileña de la Gürtel han negado ante el juez que realizaran algún pago a cambio de concesiones y o beneficios urbanísticos. Iban cuatro ya al juzgado, uno se ha puesto enfermo y otro se ha negado a declarar. Arganda va a recuperar su laguna, la que una empresa de aceites destrozó vertiendo hidrocarburos durante años. Un proyecto de recuperación pionero que encabeza la Comunidad de Madrid y que se ha presentado esta mañana in situ.
Vamos a invertir unos 14 millones de euros y el objetivo es recuperarlo pues aproximadamente para el año 2019-2020 y que esto se pueda
convertir. Los ecologistas
también,
¿no?, se quejan de que en ocasiones anteriores las promesas no se cumplieron. Y hoy la Mesa Estatal de la Enfermería ha dicho que entre bajas y vacaciones la reducción del personal de enfermería está poniendo en riesgo el normal funcionamiento de las unidades de urgencias en la región. José Luis Cobos es portavoz de esta plataforma.
El número de personal se ha reducido tanto que se está poniendo en riesgo la salud de las personas y en algún caso podríamos decir que hasta la vida, ¿no? Porque no se llega a poder cubrir todas las necesidades de los pacientes.
En el caso concreto de La Paz, el personal de enfermería de urgencias ha denunciado ante un juzgado de guardia la reducción del servicio a un solo enfermero desde el 1 de julio y hasta el 6 de septiembre. La dirección insiste en que la atención está garantizada. Son las 7 de la tarde y 31 minutos. Pausa, 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid. Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
¿Necesita cerrar la terraza, cambiar las ventanas o hacer obra en casa? Confíe en profesionales. Cerrajería Pintado. Seriedad, rapidez y confianza. Más de 30 años de experiencia. En Humanes, calle Roma 10. 916908646. 916908646.
En mi comunidad nunca serán las cuentas.
La solución es Administraciones Donace. Más de 30 años de experiencia nos avalan. La garantía y tranquilidad para cualquier comunidad de vecinos. Para saber más, visita nuestra página web www.addonace.com o en la Plaza de la Constitución número 3 frente al Ayuntamiento de Fuenlabrada. 916978689.
Esta es la guía de emprendedores de Ser Madrid Sur. 94.4 FM. No esperes más. Aprende inglés con profesores especializados y un sistema multimedia único.
Infórmate en zonae.es o en el 91-605-0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91-605-0497.
RPB, buenos días.
Sí, hola, he pinchado con la moto y necesitaría que me cambiaran la rueda.
No se preocupe, vamos para allá.
Cambio de neumáticos a domicilio.com, la primera empresa que cambia los neumáticos de tu moto donde tú estés. 91-812-7442.
Cadena Ser apoya a los emprendedores del sur de Madrid. Si estás empezando y quieres promocionar tu negocio, infórmate. 91-697-7286.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur. La Ventana de Madrid.
Esta tarde aquí en el programa es David Ortega, el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Ortega, voy con cuestiones muy rápidas, muy directas sobre la gestión del Ayuntamiento de Madrid. Caso Madrid Arena. Hemos vivido un auténtico despropósito en la gestión de esta cadena de errores cometidos. ¿Hemos aprendido algo o sencillamente esto se va a resolver pagando lo que determinen los tribunales y privatizando las empresas municipales que dieron problemas?
La cuestión de Madrid Arena, Javier, es muy muy compleja. Nosotros hicimos un esfuerzo muy muy grande y el Madrid Arena para mí y para UPyD es el perfecto ejemplo donde convergen toda la mala gestión del Partido Popular durante años. Se sabía quién era Miguel Ángel Flores, ¿cómo no se va a saber? Se sabía que reventaba los aforos,
porque durante muchos años lo había hecho. La gestión que se hizo por parte de los directivos de la policía municipal fue desastrosa. Se sabía que hacía falta mucha más gente. Se sabía que había botellón y nos impidió. Los contratos estaban mal hechos. Miguel Ángel Flores no había pagado la seguridad social. No se cumplieron los límites legales. No se presentaron las condiciones y requisitos legales necesarios. Nunca debía de haberse celebrado esa fiesta porque Miguel Ángel Flores tenía deuda con la seguridad social. No se cumplieron los pliegos de condiciones. Y luego, el Madrid Arena es inseguro. Es que se sabe que el Madrid Arena, desde el punto de urbanístico, es inseguro. Y se tarda, y tarde o temprano se mostrará, porque hay un informe de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid de 10 de marzo del 2010 que lo dice en 18 puntos. Mientras que la alcaldesa lo niega y tendrá que asumir tarde o temprano su responsabilidad. Porque, insisto, es un tema muy grave y muy serio.
Le pido sinceridad. Hemos hablado de botella, pero quiero que hable de sus compañeros en la oposición. ¿Están adormilados por un narcótico, no sé, que dejó allí Gallardón en el ambiente? ¿Las propuestas de la oposición no lucen, no existen? ¿O sencillamente la gestión de botella es tan brillante que no nos parece que tapa todo lo demás?
Bueno, vamos a ver, que la gestión de botella es brillante, no, porque no hay gestión. El ayuntamiento va solo. ¿Qué proyecto importante ha hecho botella en este año y medio? Solo juega una carta, que es Madrid 2020, punto. No tiene ningún otro proyecto. Yo creo que la oposición, en todos estos años del Partido Popular, 22 años de mayoría absoluta, yo creo que ha estado bastante cómoda, bastante adormecida. Con el líder de grupo socialista, de Jaime Lisabeski, tengo buena relación. Yo creo que está haciendo un buen trabajo. Uh-huh. Yo creo que el PSOE ha estado estos últimos años muy adormecido. Yo creo que, sin embargo, Jaime Lisabeski lo está haciendo bien. Y luego, respecto de Ángel Pérez, que también tengo una buena relación personal con ella, pero yo creo que Izquierda Unida, en este caso, al final, es el grupo municipal que más ha apoyado al Partido Popular. Y tú coges los resultados de las votaciones y el que más ha apoyado al Partido Popular, hablando de las votaciones, curiosamente es el grupo de Izquierda Unida, el PSOE y UPyD. En ese sentido, hemos sido más beligerantes.
Citaba David Ortega, Madrid de 2020, si el día 7 de septiembre nos dan los juegos, ya sabemos cuál es su sentimiento, ¿eh? Pero ¿cómo lo va a celebrar? Sí que lo va a celebrar, claro.
Bueno, vamos a ver.
Intuyo que no.
La cuestión de Madrid 2020 es otro tema serio. Muy serio, muy serio, muy serio y muy complicado. Fíjese, no lo sabe mucha gente, las Olimpiadas de Montreal fueron en el año 76. ¿Sabe cuándo se acabó de pagar el Estadio Olímpico? En septiembre del 2006.
Pero el 76 aquí, ¿no? Supongo que algo no. Han cambiado las cosas en materia de gestión.
A peor, sin duda peor. Sin duda peor.
O sea, va a ser peor que la M30.
Pues te voy a poner algunos ejemplos. Londres, Londres 2012, en materia de seguridad 400 millones, se gastaron 1000, multiplica casi por 3. Atenas, multiplicaron por 3 el presupuesto, no, por 10 el presupuesto, perdón, de 1500 a 15.000, y es que Pekín multiplicó por 25. Bueno,
vamos, que no lo va a celebrar.
Y Madrid
ya me lo está dejando claro.
No, es en rigor, Javier.
Va a ser una noche dura para usted.
Javier, Caja Mágica. Estaba presupuestado en 120 millones de euros. ¿Y cuánto costó? 294. ¿Quién va a pagar todo eso? Esa es la pregunta. ¿Quién va a pagar todo eso? Los madrileños y los españoles.
Quiero que escuche una cosa para terminar. Es una petición musical que usted nos ha hecho. Me ha sorprendido mucho. No entiendo por qué. Bueno, a lo mejor es que es un artista de referencia para usted, Camilo VI.
Sin duda ninguna, es el mejor. El silencio para mí no es estar callado.
¿Se lo pone usted en el iPod cuando va en bicicleta?
No me lo pone en el iPod cuando va en bicicleta. Porque hay que estar atentos.
Ir en bicicleta, no, porque no. Esto es un riesgo.
Hay que estar atentos al claxon. Pero sí, Camilo es de los grandes, sin duda ninguna.
Por la vida, aunque nada entrena nada, aún lucho por la vida.
Ayúdeme usted, como en la canción, para terminar esta entrevista, ¿va a ser candidato de UPyD en las próximas elecciones municipales en 2015?
En UPyD hay primarias, y por lo tanto no lo decide David Ortega, lo deciden los...
No me dé vueltas, como los políticos convencionales.
Los afiliados...
¿Le gustaría o no?
Pero sí, yo tengo un compromiso con el partido, con los madrileños, y hay que acabar este proyecto.
¿Y gobernar?
Gobernar, Javier, claro, uno viene para tratar de influir en la vida de los madrileños y mejorarla, pero eso lo dirán los madrileños, pero estamos trabajando para ello.
¿Y podría gobernar con alguien más UPyD? tal yo, y como están las cosas ahora, ¿eh? No nos pongamos en futuribles y cosas y bueno, no sé quién va a ser los candidatos del resto de fuerzas.
Yo no veo a Unión por Democracia con mayoría absoluta, por lo tanto creo que si gobernamos tendría que ser con alguien más.
¿Hacia la derecha o hacia la izquierda?
Somos transversales hacia quien cumpla nuestros compromisos.
Lo ha puesto usted. Bueno, fácil. David Ortega, muchas gracias por venir, ya sabe cuál es su casa.
Javier, gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Un saludo.
Así nos marchamos. Mañana estamos aquí, como siempre, de vuelta desde las 7:20 en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten de la tarde. Adiós.
Yo soy como un pastor alejado de sus montes, que ha perdido su bastón.